La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Bueno, de nuevo estamos aquí con vosotros. Misterio Debate. Misterio Debate ha vuelto. La verdad es que se hizo una parada. Bueno, vamos a decir como cuando uno está en la pesca, una parada biológica, por muchos motivos, vamos, nunca personales de amistad, porque esa siempre ha estado presente, sino por otros muchos motivos y la verdad, quiero hoy, y bueno, y aunque nosotros hemos estado a términos personales, conectados en persona, hemos estado compartiendo y seguimos compartiendo muchísimas cosas, pero con los amigos de la Rueda del Misterio, con este Misterio Debate, había habido un impasse que también os agradecemos, pues que nos hayáis pedido, que hayáis echado de menos a Paco, a José y a Paco. Nos lo habéis pedido en distintas redes sociales, en iVoox, en iTunes, en todos los sitios. La verdad es que siempre nos habéis dicho, ¿y don cuándo para Misterio Debate? Pues Misterio Debate llegó ya de nuevo. Como siempre, darle las gracias a todas esas emisoras que nos están emitiendo y a todas aquellas que se han querido añadir a lo largo de lo poquito que llevamos de año, que son nada más y nada menos que tres nuevas emisoras, las cuales le queremos dar también la bienvenida a la Rueda del Misterio y este su primer misterio a debate del año. Bueno, Paco, José, bienvenido, feliz año, aunque ya sea mes de febrero, es bastante avanzado y de nuevo aquí estamos en Misterio a Debate.
Bueno, pues un saludo para todos. Desde luego que sí, que es verdad que hemos recibido cantidad de peticiones, de preguntas, de por qué no hacíamos el Misterio Debate y que debemos agradecer, que ha sido, vamos, muy agradable, pues, en fin, recibir esos comentarios y esas peticiones de continuación. Y aquí estamos dispuestos, pues, a hacer Misterio Debate disfrutando como hasta ahora, ¿no?
Hola a todos y bueno, pues sí, yo me sumo a lo dicho por vosotros. Ha sido una escala técnica, un descanso más que nada por saturación. Hay veces que uno tiene que llevar su propia vida, sus investigaciones y las intervenciones en este medio que deben gozar de una precisión y de una calidad de datos determinada, y bueno, pues eso requiere tiempo, requiere método, requiere reflexión, en fin, una preparación que no se ve, pero que está ahí detrás para resumirla luego en tres cuartos de hora o en poco menos de una hora de manera digna. Eso es lo que intentamos, a veces no sale bien del todo, porque oye, uno tiene lagunas, tiene su forma de expresión y tiene que luchar contra el tiempo, además. Eso, por mi parte, es lo que puedo decir y he dicho a todos los amigos que me han preguntado por las redes sociales, que han sido muchos. Gracias a todos. Me encanta que haya interés en el sentido de este programa. Y bueno, por lo demás, encantado de estar de vuelta y de poder seguir charlando con vosotros, Miguel Ángel y José. Encantado una vez más de estar con vosotros.
La verdad que encantado de estar con vosotros, como siempre, por aquí, por medio de la onda, ya digo, porque a medio de término personal hemos estado conectados y bueno, y la verdad, como bien dice, esa saturación, pues está ya finiquitada y volvemos quizá con otra cadencia de programa, iremos poniendo este misterio y haciendo este misterio a debate. Bueno, yo no sé si, y vamos a entrar ya en materia, yo no sé si la ficción recrea la realidad recrea la ficción. Yo recuerdo hace unos años pues, una película de nada más menos que de 1981. Para muchos de los oyentes a lo mejor no había ni nacido. Esa Atmósfera Cero, donde en un momento determinado un Sean Connery muy jovencito estaba en una mina espacial, creo que era por allá de Saturno, una de las lunas de Saturno, pues sacando minerales y demás. Bueno, no es tanto así lo que parece que quieren hacer el nuevo presidente americano y bueno, y la nueva NASA, sino que parece que lo que quieren es traer una serie de asteroides, de rocas por ahí que andan en el espacio y hacer el negocio, hacer minería espacial. O sea, la ficción pasa a la realidad, ¿no, Paco?
Pues eso parece. Ya andan desde hace algún tiempo intentando, a través de el principal patrocinador, yo creo que fue de aprovechar el espacio en un sentido más amplio. Empezó Ronald Reagan con su famosa Guerra de las Galaxias y con la reactivación de aprovechación del o aprovechamiento de todo lo que el espacio supone de riqueza. Actualmente, hace muy poquito, en mayo del 2015, el republicano McCarthy propuso confeccionar y aprobar una ley que permitiera a los Estados Unidos aprovechar de manera efectiva los recursos espaciales que viajan a bordo de meteoritos. Ya se ha demostrado que una sonda es capaz de acercarse a un meteorito y no solo eso, sino de aterrizar en él, analizarlo. Bueno, pues por ahí van los tiros. La normativa Space Act, que se ha desarrollado por el gobierno americano y se ha aprobado en el Congreso, dice textualmente que permite que los ciudadanos de aquel país extraigan recursos espaciales que les plazca o que puedan ser capaces de aprovechar en su beneficio, y ahí queda, se abre la posibilidad de que la empresa privada pueda entrar en la minería espacial de una manera con cobertura legal. ¿Qué ocurre? Que antes de esta ley, que ha sido de 2015, recientemente aprobada, existía desde 1967 un tratado internacional sobre el espacio ultraterrestre, que dice que tendrá el espacio, la Luna y otros cuerpos celestes no podrán ser objeto de apropiación nacional ni reivindicación de soberanía para uso de ninguna clase. Sin embargo, las empresas privadas como Planetary Resources de Chris Lewicki, este hombre dice que es que ellos no quieren reclamar la soberanía de nada, simplemente aprovechar recursos. Y la cobertura legal de aquel país parece que va a darles alas para que empiecen a mandar sondas como la que ya han mandado la NASA y que es de la que vamos a hablar. Trump parece que está intentando recortar en todo lo que sea de aprovechamiento científico en beneficio de la empresa. Quiere empezar a privatizar cosas y sería posible que estuviesen pensando en ir en una misión que está dedicada a desviar, o supuestamente dedicada a desviar, un asteroide. La misión se llama ARM, saldrá en 2021... una sonda no tripulada irá al encuentro de un gran meteorito de unos 400 metros de diámetro, el 2008 EV5. Bien, pues lo que va a hacer esta nave es estudiar la posibilidad de fraccionar el meteorito y arrancar un fragmento de varias toneladas, arrastrarlo, dejarlo en órbita, girando alrededor de la Luna, y posteriormente un grupo de astronautas en 2026 viajaría hasta el satélite, estudiaría el fragmento y bueno, pues intentarían traerlo de vuelta a la Tierra, que lo cual sería un logro sin precedentes, porque hasta ahora algo similar solo lo han conseguido los japoneses y han traído apenas unos cuantos gramos de material de un meteorito. Pero aquí se habla ya de varias toneladas. Como detalle, podemos decir que un meteorito del tipo S puede tener, un meteorito medio, pequeño, puede tener hasta 650 toneladas, 650.000 kilos de metales, principalmente platino. Pero es que hay otro tipo de meteoritos, como los del tipo M, que pueden multiplicar estas cantidades por 10. Una misión como la Osiris-Rex que va también en ese sentido de acercarse y traerse esta Osiris Rex, salió el 8 de septiembre y tiene previsto traer solamente 2 kilos, acercarse a un meteorito y traerse solamente 2 kilos. Una misión así cuesta 870 millones de dólares. A lo mejor echan números, les sale rentable y empiezan a acercar meteoritos o trozos de meteoritos a la Tierra. Esto puede tener consecuencias, ya no solo legales, que sería discutible, puede tener consecuencias de un fallo que acabe trayendo un gran pedazo de roca y precipitándolo sobre la Tierra, con los efectos que sabemos y que José Rafael tiene mucha información sobre el tema de qué ocurre con un meteorito que pequeñito, uno pequeñito de varios kilos que cae a la Tierra, recordemos el que cayó en Rusia. Actuó en muchos kilómetros a la redonda, rompió cristales y produjo heridos. O sea que, pero no es ciencia ficción, es real. Es una situación real en la que la NASA ya ha dado el paso y tienen una ley que les cubre legalmente a la empresa privada de Estados Unidos.
Bueno, ¿me oís? Es que no sé si he tenido algún
problema. Sí, perfectamente. Sonaba algún micro, me imaginaba que
creo
era...
Creo que era el mío, sí.
Sí, venga.
Mira, es que he intentado interrumpir un momentillo a Paco para hacerle una precisión, que es que cuando hablamos...
Me ha extrañado que no lo hicieras.
Es culpa del micro.
Bueno, ya empezamos. Es que... Adelante, sí.
No, la precisión sería la siguiente, que cuando hablamos de meteorito es una roca espacial que ha tocado tierra en nuestro planeta. Y es
un asteroide, quería decir todo.
Exacto, era eso, simplemente eso, que toda la noticia pues gira en torno no a un meteorito, sino a un asteroide. Correcto. Y que efectivamente que la minería extraterrestre es algo que va a ocurrir. Yo de eso no tengo ninguna duda. La cuestión es que aún nuestra tecnología pues no está tan avanzada como para permitirlo. Pero vamos, en la Luna mismo seguramente nuestros descendientes verán minas del famoso helio, el H3, el helio 3, que es una fuente de energía prácticamente inagotable para nuestro planeta, a poco que para nuestra civilización. En cuanto tengamos la tecnología suficiente, tanto para extraerla como para utilizarlo. Para extraerlo casi que ya se podría, lo que ocurre es que... como todavía no es una cosa que esté, la tecnología que tenemos en Tierra, aquí, para usar ese helio 3 como energía, no está desarrollada, pues por eso no se está haciendo. Pero eso, sin lugar a duda, ocurrirá en el futuro. Y luego, lo de utilizar la minería también en asteroides, en este caso, fíjate que me iba a ir ya a decir meteorito, en asteroides, pues también es otra cosa. De hecho, cuando me comentó Paco la noticia, en el previo, pues me acordé de que de niño leí una novela de Julio Verne que hablaba justamente de traer un meteorito, en este caso un asteroide, a la Tierra. Un asteroide que era de oro, y por eso pues había un multimillonario que iba a traerlo, ¿no? Para conseguir beneficios. Bueno, fijémonos, una vez más, la asombrosa intuición, ¿no? Casi premonitoria de Julio Verne, que hace más de 100 años ya vaticinó en una obra, aunque fuese ficticia, la posibilidad de que se pudiera traer a nuestro planeta un asteroide para obtener beneficios. En este caso, él era de oro. La obra, que en este tiempo me ha dado tiempo a encontrar el nombre porque se me había olvidado, era A la caza del meteoro. O sea, que quiera puede encontrarla, ¿no? Ahí estará esa obra de Julio Verne, con más de 100 años de antigüedad, que vaticina la posibilidad de traer un asteroide a nuestro planeta para utilizarlo de manera comercial. Sí. Y que yo en todo esto, en toda esta historia, de lo que me quedo es que aunque sí, aunque veamos, desgraciadamente lo vamos a ver desde ese punto de vista, pero en lo más importante, el hecho de estudiar los asteroides y de tener en marcha, por lo menos a nuestra disposición, misiones capaces de modificar su trayectoria, no solamente debe hacerse o debemos plantearlo desde un punto de vista comercial, como es el caso de la noticia que trae Paco, sino por el hecho de que, sin lugar a dudas, en nuestro futuro, en el futuro de nuestro planeta, algún asteroide tendrá un rumbo de colisión con nuestra órbita, con nuestra trayectoria, y como ya ha ocurrido en el pasado, pues podrá impactar sobre nuestro planeta y traernos muchísimos problemas. Hasta ahora, nuestra humanidad no era capaz de cambiar esto, y si nos caía un asteroide, pues ¿qué le íbamos a hacer? Pero el problema es que ya empezamos a tener la tecnología capaz de cambiar la órbita de los asteroides. Y es en este momento cuando ya entra la responsabilidad. Ya tenemos responsabilidad sobre nuestro futuro. Ya podemos intervenir en nuestro futuro y seremos responsables de lo que nos ocurra. De hecho, la noticia que habla Paco de que hay una misión en marcha por parte de la NASA, esa misión iba a estar compartida, en cierto modo, por la ESA, por la Agencia Espacial Europea. Y Europa se ha retirado de esta misión, desgraciadamente. En nuestra parte iba a ser como de observación. La NASA iba a intervenir sobre el asteroide y nosotros íbamos a tener una sonda que iba a observar todo esto para sacar información. Y nos hemos retirado. Y desde luego no es una buena noticia. Yo creo que mucho antes que mandar hombres a Marte, mucho antes que gastar dinero en otras cosas, hay que emplear recursos en tener misiones eficaces, comprobadas, para poder desviar la trayectoria de asteroides. ¿Parece que la NASA está en eso? Pues yo que me alegro. Desgraciadamente Europa parece que no está por esa labor. Está preocupada de otras historias y nuestros políticos, pues ya sabemos dónde. Y desgraciadamente pues es así. Por una parte tenemos la suerte de que la NASA se va a encargar, aunque incluso pues lo haga al principio con fines comerciales.
Sí, la ESA, curiosamente, estaba presidida por Luis de Guindo, la Comisión Europea, el Consejo Ministerial de la Agencia Espacial Europea, la ESA, era presidida, según el turno le tocó a Luis de Guindo, cuando decidieron no financiar este proyecto que se llamaba AIM, Misión de Impacto en un Asteroide. Por sus siglas en inglés. Esto lo que trataban de realizar con esta misión era vigilar al asteroide mientras una misión de la NASA que sí continúa, que es la DART, esta nave, esta sonda de la NASA, chocaría contra el asteroide y la ESA sería la encargada de efectuar el seguimiento de cómo la trayectoria que posiblemente derivara en un impacto contra la Tierra varía en beneficio de evitar ese impacto. Esto es importantísimo. Sin embargo, curiosamente, la Agencia Espacial Europea ha dejado de lado esta historia y se ha centrado, lo que sí va a continuar, han dado luz verde y han dado prioridad a ExoMars, que es la exploración a partir de 2020 del planeta Marte. A pesar del fiasco que supuso la anterior misión, supongo que les dolería y por eso le han dado preferencia. Pero lo de estudiar trayectoria de asteroides que pueden acabar o tienen cierta posibilidad de entrar en nuestra atmósfera, pues yo creo que es tan importante o más que estudiar la superficie del planeta Marte. Sin embargo, curiosamente, lo han dejado atrás. El caso es que la NASA continúa y de ahí es de donde quieren sacar la experiencia que necesitan para el aprovechamiento posterior de estos impactos en extracción de materiales y desviación o transporte hacia la órbita de la Luna y posteriormente a la Tierra. Que esto ciencia ficción es, pero ya están ahí.
Claro, pues porque, esto sí. de que se empleen los recursos para ir a Marte o para estudiar Marte, que a mí me parece estupendo que se estudie Marte, ¿cómo voy a decir que no? Por supuesto. Pero que si hay que elegir, yo creo que es de poco inteligente gastar dinero en ir a Marte o en estudiar Marte y dejar de lado el tema de la defensa contra asteroides. Y yo creo que la ESA, Europa, ha tomado esa decisión política, porque al fin y al cabo es una decisión política, porque Marte es muy atractivo y la opinión pública pues a lo mejor contempla con mejores ojos que se gaste dinero en ir a Marte y no a observar cómo la NASA desvía un asteroide. Queda mucho más...
Ir de segundones. Ir de segundones.
Bueno, claro, no solo eso, sino que además que queda como un poco menos... Es una misión menos atractiva, menos espectacular. Sin embargo, es la más importante. Por eso, la importancia que tiene que hablemos de estos temas para que la opinión pública se conciencie, tome conciencia de que es de vital importancia que tengamos misiones capaces de desviar asteroides. Claro. Y que forcemos a los políticos para que dejen de gastar dinero en lo que es llamativo, en los fuegos artificiales, y luego no hay bibliotecas. Pues esto es lo que ocurre a nivel municipal, imaginémonos a nivel europeo, ¿no? Pues algo parecido.
Yo quería añadir, tú decías antes que es verdad lo de la minería, porque quizá Europa también centrarse en la minería es contraer determinados riesgos, como digo, de que el planeta atraiga de una manera inesperada una roca de grandes dimensiones y acabe produciendo. Recordemos que cualquier meteorito que supere 100 metros o determinada masa puede tener consecuencias similares a muchas bombas atómicas. O sea, es que estamos hablando de unos peligros graves.
Acuérdate de cuando hablamos de Tunguska, y invito a los oyentes que busquen el programa, que había miles de metros, de kilómetros, vamos, varios miles de metros cuadrados, bastantes miles de metros cuadrados, arrasados, con los árboles completamente arrasados. Y eso fue una cosa que cayó en Siberia, pero que si hubiese tardado una hora más en llegar a nosotros, pues hubiese podido arrasar, creo que está en la misma línea, en la misma latitud, San Petersburgo, en el entonces Leningrado, y después, pues Londres, Estocolmo, Londres, todo eso está en la misma, bueno, Londres queda un poco abajo, pero vamos, Estocolmo, son ciudades, Helsinki, que estaban en esa misma trayectoria y que se libraron pues porque hubo suerte, y que cayó antes en tiempo.
Efectivamente, es muy importante estudiar la posibilidad de desviar de manera beneficiosa, alejándolos de nuestra órbita. Eso sí me parece muy importante, y creo que es negativo que la Agencia Espacial Europea se separe de esa línea de investigación y de sacar experiencia a través de esa investigación y de esa inversión. Otra cosa es lo que quieren acabar haciendo los estadounidenses: atraer rocas hacia nuestra órbita con los fines comerciales que sea. Esto es otro rollo bastante más peligroso. Y en cuanto a la minería, habría que hacer una precisión importantísima, que un investigador español, Jesús Martínez Frías, del Instituto de Geociencia, ya ha apuntado en esta noticia del País, que es de donde la he recogido, del País del 30 de diciembre de 2016, a colación de salió del el lanzamiento de esta misión de la NASA. Y este hombre advierte de algo que ya ha ocurrido en la Tierra, y es que la minería no acabe siendo un basurero y un auténtico desastre. Impedir todas las tropelías que son negativas, yo creo que es tan importante como invertir en investigación para aprovechar cualquier recurso. Saber gestionar eso perfectamente, que si aquí donde vivimos no se ha hecho o no se hace y ha traído consecuencias medioambientales graves, en muchísimos casos desastrosas, recordemos las minas de Aznalcóllar aquí en nuestro país, en Sevilla, la que liaron, y otras cuantas por ahí, ¿no?
Bolivén, la presa de Bolivén que estaba explotando aquello,
Y ha ocurrido en muchísimos sitios del mundo. Entonces, estas tropelías, si aquí no las evitamos y vivimos aquí, imagínate lo que podemos acabar si desarrollan la tecnología empresas privadas que tienen potencia y tienen ansia y van a sacar beneficio, si van por ahí, que supuestamente no hay nadie. Otra cosa es que estas gestiones acaben descubriendo, que se me alegraría mucho, que si hay alguien por ahí que se preocupe y diga, oiga, hasta aquí han llegado. Igual que hipotéticamente pudo pasar en la Luna para que se abandonara o perdiera interés para los Estados Unidos.
Pero quiero yo comentaros una cosa. A mí me parece que esto es empezar la casa por el tejado. No sabemos desviar un asteroide y no lo queremos traer. Esa es la primera parte.
Lo que están intentando es sacar experiencia.
Claro, sacar experiencia.
Acabar pudiendo hacerlo.
Claro, la minería está claro que esas, todas esas sondas que se están mandando de nuevo a la Luna y ese nuevo interés por la Luna Evidentemente no es para hacer la foto o hacer más fotos hacia el espacio exterior, ni ver la Tierra, el amanecer en la Tierra, ni ver el amanecer en la Luna, o evidentemente con algún interés de algún tipo, si no económico, del hallazgo minero, de instalarse allí de alguna forma. Pero claro, el tema es que empezar todo al revés. No sabemos desviar, como ha dicho José, o dice tú, Paco, un asteroide. No sabemos si nos viene un asteroide encima. ¿Cómo hacerlo? Incluso muchas veces, como pasó en Rusia, no sabemos ni cuándo va a caer sobre nosotros, y no estamos hablando de la época de Tunguska, sino hace unos cuantos años que causó...
Creo que 3 años en los Urales, hubo un impacto con 500 heridos.
Exactamente. Y resulta que ahora queremos hacer minería espacial, que sobre la marcha está muy bien, las fotos que NASA pone o que se ponen de esa foto del prototipo robótico está fantástico, pero bueno, yo me sigue pareciendo quizá también al problema ese que decís. Si tenemos problemas ahora mismo con la chatarra espacial, vamos a tener problemas con los detritus, evidentemente, de todos estos materiales. Bueno, esto, Paco o José, me da la impresión que a eso nadie se le ha ocurrido que otra vez mandemos los asteroides al espacio exterior, ¿no?
Bueno, es que creo que la idea no es traerlo a la Tierra, ¿eh? Yo hablaba de Julio Verne, que sí, que aquella novela sí era traerlo a la Tierra, pero la historia que ha explicado Paco es llevarlo a la Luna. A la Luna,
a lo que es la periferia de la Luna, a una órbita lunar.
En órbita, ponerlo en órbita,
claro,
exacto.
Pero evidentemente, unos asteroides en órbita lunar en un momento determinado pueden chocar, pueden haber se pueden desviar hacia la Tierra, puede haber inestabilidades. Y pensemos que, aunque está lejos, está a 300 y pico mil kilómetros solamente, que en cifra astronómica es poquísimo. Entonces podríamos causar un gran desastre.
Un viento solar suficiente podría arrancar esa roca de la órbita de la Luna y mandarla hacia la Tierra sin ninguna duda. Eso y el paso de un cometa o unas fuerzas de marea que acaben tirando de esa roca. Las fuerzas de marea son constantes entre la Luna y la Tierra. O sea, no se trata de que estemos protegidos porque ellos digan que lo van a traer a la Tierra, que ya el proyecto está. El proyecto está y están avanzando.
Sistema Tierra-Luna, ¿eh? Porque
efectivamente, el sistema Tierra-Luna.
Tierra parece que es que vienen al planeta nuestro. Sí, no, sí. Es al sistema Tierra-Luna. Lo van a traer aquí, al sistema Tierra-Luna. Vamos, ese es el proyecto que está todavía
en el aire. El proyecto es ese. Exactamente, está definido así, está publicado así, se puede consultar y ya está en marcha. Entonces, ponerlo allí, ponerlo en la Luna, no supone ninguna garantía de que se vaya a quedar en órbita de la Luna perfectamente controlado, ¿eh? Imagínate que le falla y choca contra la Luna. La potencia del choque va a producir consecuencias en la Tierra, sin duda. Pero es que si se queda en órbita y por las fuerzas de marea del sistema Tierra-Luna acaba siendo atraído, que tiene grandes probabilidades de ser así, pues imagínate que ese pedazo de roca de varias toneladas entra en la atmósfera. Ojalá ya antes hayan desarrollado la tecnología para disparar mucho antes de que se acerque a la atmósfera, disparar algo contra eso y convertirlo en rocas más chiquititas. Pero no es tan fácil ni está tan claro que eso se pueda hacer. En cuanto a los asteroides sobre los que se trabaja, el problema es localización de pequeños objetos, que al fin y al cabo son muy pequeños, en la inmensidad del espacio. Tengamos en cuenta que localizar un barco en el mar a veces se hace imposible. Y estamos hablando de un barco en el mar, que en algo conocido, con un que tenemos sobrevolando todo el planeta cantidad de satélites, y hay cosas que se pierden. Un jumbo de Malaysia Airlines se ha perdido y nadie sabe dónde está y somos incapaces de encontrarlo. Imaginemos una roca volando en la inmensidad del espacio. Esta es la gran dificultad que tienen, es localizar a tiempo, identificar y derivar su trayectoria para saber hacia dónde van los asteroides. Este es el gran problema que tiene la NASA para asegurar que nunca va a caer algo contra la Tierra. Y una vez localizado, si los acercan, pues las consecuencias podrían ser desastrosas por lo que he planteado y creo que no estoy desencaminado de una realidad.
Bueno, por hablar un poquito, que tú has hablado de la llegada a la Luna y de que se ha dejado de ir, etcétera. Yo, por hacer un resumen ya de mi opinión al respecto, la llegada a la Luna fue un acto de guerra. Para mí no hay ninguna duda. Estaba encuadrado dentro de lo que era la Guerra Fría y la competencia propagandística que los dos bloques tenían a ver quién era el primero en llegar allí. Esa fue la llegada a la Luna, un acto de guerra. La Guerra Fría termina y se pierde el interés de ir a la Luna. Entonces es cuando empieza el interés científico y, por supuesto, como no hay un interés ni de guerra ni comercial, pues es mucho más lento. Y ha habido otras misiones de otros países incluso a la Luna y que han empezado a tener información que quizás sea más interesante. Ahí es cuando se ha encontrado agua, cuando se encontró helio 3, etcétera. Y ahora empezamos en otra fase, que es la que ha citado Paco, que es la explotación comercial de los recursos de la Luna y de los asteroides.
Bueno, realmente
esas serían las tres fases en las que hasta ahora, pues, podamos históricamente podemos hablar.
Lo que yo pretendía decir, José, es que siempre estamos dando por hecho y hasta ahora científicamente es así, aunque para mí hay muchísimos indicios que indican lo contrario. Quiero decir, hemos dado por hecho que estamos solos. Puede que no. Y lo digo así de claro, puede que no, y puede que en un momento determinado, si empezamos a crear algún tipo de peligro, se acabe la minería espacial tan rápido y tan tajantemente como se acabó el interés por la Luna. Que para mí, estoy de acuerdo contigo, el interés era una guerra fría que había aquí para demostrarse uno al otro quién tenía la tecnología más grande, ¿no? Quien la tenía más grande. Entonces, yo creo que también había detrás otra cosa, y era establecerse en la Luna con una base permanente. Y de ahí se derivan otras cosas de las que ya hemos hablado y que son controvertidas. ¿Por qué hay astrónomos aficionados y algún profesional que ha identificado estructuras que parecen edificios allí?
Bueno, realmente.
Bueno, pero porque hay pareidolia. Yo eso ahí entraríamos en otro debate. Pero partiendo de la base de que yo no doy por hecho de que estemos solos. Al contrario, yo soy mantengo la hipótesis. Lo tengo escrito desde hace ya muchos años. Creo que fue en 2006 o 2007 cuando escribí el artículo que explicaba mi posición sobre el tema de los ovnis, y que yo soy de los que creen que hay una hipótesis, que la hipótesis extraterrestre es la más plausible detrás del avistamiento ovni, del fenómeno ovni. Y además, hablo del informe Cometa, que en su día llega a la misma conclusión, que la hipótesis extraterrestre es la que daría explicación a esto. Luego, yo no pienso que estemos solos. Otra cosa es dar por cierto afirmaciones carentes de argumentos, que no son sólidos, que no hay. O sea, a mí me mandaron en una ocasión, me decían, mira las fotografías en las que se ve las ruinas, las supuestas ruinas en la superficie de la NASA. Y si haces una...
De la Luna.
Perdón, de la Luna, sí. Si haces una extrapolación... Además, se me ha metido la palabra porque eran fotografías supuestamente de la NASA. Bueno, pues cuando coges la foto y ves lo que te están diciendo que es un hangar o que es una... Lo mide, haces la extrapolación por la escala y dices, no, es que esto tendría que tener varios cientos de kilómetros o sea, esto no es una casa, no es un hangar, esto es una formación que tiene esta forma, que es curiosa, pero que no tiene más que ver la escala para darte cuenta de que eso tiene kilómetros, o sea que no es una... Y muchas veces lo que se esconde detrás de estas afirmaciones es una, por desgracia, ignorancia. Hay personas que desde su ignorancia interpretan fotos de una manera equivocada, errónea. Y con esto no digo que estemos solos.
Entremos en otro programa y os lo dejo si queréis para, y ahí os lanzo el guante para
volveremos a la Luna, Miguel.
Volveremos a la Luna, igual que volveremos a Marte seguro. Pero hoy queríamos hablar también de varios temas más. Y bueno, yo creo que un tema que el tema interesante, que es la supuesta o presunta o real, que parece que sí, que el real eficacia de una vacuna, ya que se ha publicado en Lancet, una vacuna contra el virus del ébola. Los ensayos parecen muy, muy
esperanzadores
y significativos. Parece, vamos, ya digo que parece porque muchas veces empiezan a salir muchas noticias, pero este se ha publicado en febrero de 2017, nada más y nada menos, que Lancet, que es una de las mejores revistas y más serias, por lo cual ya digo que parece que sí va a funcionar o que pueda funcionar esta vacuna. Y me gustaría que José nos ampliase esta noticia, que yo creo que va a traer también muchas colaciones en otros puntos. Adelante, José.
Bueno, la noticia, por concretar exactamente la fuente, aparece en The Lancet en el número del 4 de febrero de 2017. Es el número 10.068. Y ahí, pues, lo que se nos dice es que efectivamente hay ya una vacuna. Lo que pasa es que todavía no está comercializada porque está en proceso de aún continúa el proceso de estudio. La historia es la siguiente. Durante 2015, pues se utilizaron casi 12.000 voluntarios en la zona, en Guinea, seguramente guineanos todos, a los que a la mitad se les vacunó y a la otra mitad se les daría un placebo. Bueno, pues 10 días después, estamos hablando de que Guinea es uno de los países más afectados en su momento por la epidemia del ébola, pues 10 días después de estas vacunaciones, en el grupo, en los 6.000 voluntarios que habían sido vacunados, no apareció ni un solo caso de ébola. Sin embargo, en el otro grupo, en los 6.000 que habían recibido placebo, aparecieron 23 casos. Con lo cual, los científicos son de la opinión de que esta vacuna es eficaz. Es eficaz prácticamente al 100% con estos resultados. El estudio sigue en marcha y, claro, habrá que ver si después de estos 10 primeros días ha habido otra incidencia, ¿no?
Claro, solamente un retraso, claro.
Claro, que a lo mejor pues en estos días no hubo incidencia y después lo ha habido. Pero yo entiendo que si The Lancet publica esto el día 4 de este mes, ¿no?, de febrero de 2017, y estamos hablando de que esto ocurrió en 2015, a lo largo de 2015, y lo dan como noticia, es decir, que la vacuna contra el ébola es eficaz, entiendo que los resultados con posterioridad a estos hechos han continuado siendo positivos. Hasta el punto de que, bueno, parece que Merck, la farmacéutica norteamericana, ha comprado los derechos de comercialización y es la que se va a encargar de esto. Esta investigación científica llevada a cabo en Guinea ha estado controlada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, a mí me llena de optimismo porque nada más que hay que pensar, recordar lo que ocurría hace 2-3 años cuando tuvimos el caso de la enfermera que se contagió aquí en Madrid porque vino un misionero, ¿no?, que desgraciadamente falleció, pero que durante su cuidado pues hubo una infectación, un caso de contagio hacia Romero, no recuerdo su nombre, la enfermera Romero de apellido, que desgraciadamente pues se contagió y que estuvo muy malita y que estuvo a punto de morir, ¿no? Que también ya existía una medicación que se le administró y que parece que le ayudó a sobrevivir. Pero esto no es esa medicación que ya existía entonces, sino que estamos hablando de una vacuna, que esto es lo que interesa porque esto va a salvar muchas vidas de gente humilde. Y claro, ahí entraremos en que si es así, ¿por qué lo va a comercializar Merck? Bueno, pues supongo porque, claro, alguien tendrá que pagar la fabricación, y ahí estará la ONU y supongo que destinará recursos a ello. Claro. Pero bueno, yo creo que la noticia es buena noticia y que una vez más muestra que el método científico, que la ciencia salva vidas y que nos hace progresar, ¿no?, como civilización.
Sí, hay dentro de la, ya no en el artículo de Lancet, sino en la noticia publicada en algunos lugares, no hablan que, bueno, que se habían registrado unos casos, además literalmente habla de 23 casos registraron 10 días después del inicio del experimento en personas que no habían sido vacunadas. Aclarar, José, y tú lo creo que lo has hecho, pero me gustaría recalcarlo, que no es que se hayan cogido personas, como tú bien has dicho, personas del entorno, y no se ha llevado a un sitio de más riesgo, sino en su mismo entorno, ¿no?
Exacto, por eso se eligió Guinea, que es uno de los tres países más afectados en su momento.
Claro, sino que no se han cogido personas de que no estuviesen en sitio de infestación. Lo que pasa es que aquí entramos, como siempre, en el tema de la polémica o la polémica que surge muchas veces, o que, bueno, la verdad es que algunas veces con cierto sentido. Incluso en esta noticia, no en el artículo, sino en la noticia, dice que podría ser segura al 100% según la OMS, pero evidentemente la seguridad estamos empezando. Yo no sé si es tocar campana antes de que se acabe el estudio. No sé qué pensáis, José y Paco.
Pues hombre, yo, a mí de estas cosas me llama poderosamente la atención las que se lían cuando surge la noticia, la actuación de las autoridades ejecutivas del país, autoridades sanitarias, y me llama la atención esta noticia también porque ya en 2015 se publicaba en El País y en todos los medios de comunicación españoles, en la sección de ciencia especialmente, que la Organización Mundial de la Salud había anunciado el día 31 de julio de 2015 la inmunización al 100% tras comprobar que la eficacia en los ensayos, en otro experimento hecho en Sierra Leona, de una vacuna contra el ébola. Recordemos que el caso del que hablaba José era Teresa Romero, la infectada por un sacerdote que llegó al país en 2014, aproximadamente, creo que fue en octubre o así. Y era Miguel Pajares, creo que recordar, o el religioso, eran dos, Miguel Pajares y Manuel García Viejo. Lo tengo aquí en frente. Bueno, el caso es que aquello para mí fue como la gripe A y como otras tantas alertas y alarmas que a bombo y platillo en todos los medios de comunicación nos han machacado día tras día, porque ha habido alguien que se le ha ocurrido trasladar a alguien infectado en donde estaba haciendo sus labores de ayuda, han decidido trasladarlo, televisar el traslado, televisar la hospitalización, la Guardia Civil delante, coches de ambulancia, trajes de aislamiento, un caso de ébola traído conscientemente a España y llevado a un hospital sin las suficientes garantías para luchar contra algo tan sumamente contagioso. Me preocupa eso, me preocupa la alarma social creada para que posteriormente haya empresas que... Nadie se quejó de que se les donaran cientos de millones de euros para investigación. En 2015 ya se anunció que había una vacuna 100% eficaz. Tengo aquí la noticia delante de mí. Ahora resulta que hay otra vacuna que vuelve a ser otra vez 100% eficaz. Pero sí, tienen que sacar dinero y esta vacuna no la van a trasladar, desafortunadamente, a los focos más graves, que son el tercer mundo, donde las condiciones de higiene, que tampoco nos cuentan, donde las condiciones de tratamiento en los hospitales son mucho más que deficientes, y allí no van a sacar dinero. Tienen que crear la alarma aquí.
¿Por qué crees que no lo van a trasladar al tercer mundo? El tercer mundo está recibiendo campañas de vacunación masiva.
Ojalá que
en otras enfermedades.
Ojalá, José, que todo esto acabe en que esta vacuna sea semigratuita en los lugares donde es imprescindible ahora. Y ojalá que nos digan cuando crean estas alarmas, porque las crean, nos íbamos a morir todos de ébola. Los telediarios pintaban una calavera negra de que el que se infectaba de ébola era muerte segura. Nos han dicho que cosas que no nos han dicho, por ejemplo, es que utilizando lejía el ébola muere inmediatamente. En condiciones sanitarias y de higiene suficientes, el ébola no se propaga por el aire. Tiene que ser forzosamente un contacto continuado o un contacto suficiente cuerpo a cuerpo, un contacto directo. Si no, o tienes que pincharte, como posiblemente le ocurrió a la enfermera, aunque nunca quedó claro cómo se contagió la enfermera Teresa Romero, que afortunadamente sobrevivió. Al sacerdote, por cierto, le pusieron una de las vacunas, uno de los desarrollos que ya tenían preparado. Murió a, no sé si fue al día siguiente o dos días después, inmediatamente lo incineraron. No sabremos nunca si murió por ébola o por lo que le administraron. Es decir, plantean tantas dudas.
Lo que le administraron, Paco, lo que le administraron es lo mismo que le administraron a Teresa Romero, y Teresa Romero sobrevivió. Y seguramente suero milagroso, gracias a eso.
El suero milagroso denominado ZMAP, que era un suero inmunológico experimental, desarrollado por Mac Biopharmaceutical, Liaf Bio y Defirus. Son de capital canadiense, pero y una de ellas es estadounidense, la Mac Biopharmaceutical. Curiosamente, en estas farmacéuticas acaba gente que ha tenido grandes responsabilidades políticas o en el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, en la FDA, en todos estos organismos. Yo, en resumen, no quiero ser más conspiranoico de lo necesario, pero a mí, que un caso traído adrede, a propósito, en lugar de ser tratado en un lugar específico y perfectamente controlado, que sea trasladado a España, a un hospital sin las medidas suficientes, que nos lo televisen, que nos estén diciendo poco menos que nos vamos a morir todos, que era lo que yo veía, yo como consumidor de información diaria a través de los telediarios, a mí me daba la impresión de que estábamos en un peligro que podíamos llegar a rogar que por favor nos administraran algo. Es la política del miedo que te anula la razón y te lleva a aceptar de buen grado lo que te den. Y me llama la atención que ya en 2015 había una vacuna que era 100% segura y ahora resulta que hay otra que vuelve a ser 100% segura. ¿En qué quedamos?
Bueno, yo la de 2015 no tengo la información. Si tú la tienes delante, quizás la pueda ampliar. La de
sí,
2015,
mira,
yo sé que esta de ahora está basada en una investigación llevada a cabo en Guinea y que además está auspiciada por la Organización Mundial de la Salud. Estaba dirigida por la Organización Mundial de la Salud.
Esta, la verdad, pues tiene buen aspecto. Paco, tiene, no sé cómo. Ahora si quiere comentar la de 2015, pero está desde
y
luego
el estudio. También.
Parte de la publicación en Lancet, el estudio parece un estudio serio y además completo. No parece que se haya realizado ningún sesgo, ninguna eliminación de datos que pudiese hacer pensar que no pudiese funcionar. Pero evidentemente creo que
está en fase de desarrollo
y tampoco sabemos las complicaciones que podemos traer, pero me gustaría que comentase si tiene ahí los datos de las dos del 2015.
Bueno, pues, el 2015 es 31 de julio de 2015, periódico El País, editorial, la Organización Mundial de la Salud anuncia la inmunización conseguida con la vacuna del ébola funciona al 100%, aunque los ensayos deben seguir para asegurarse que proporciona inmunidad de grupo. Y el desarrollo de la noticia viene a decir que la nueva vacuna del ébola se puso a prueba en Guinea desde el 23 de marzo y tiene una efectividad del 100%.
Pues ya está hablando de la misma.
Bueno, pero esto es del 31 de julio de 2015, hace prácticamente dos años.
Se ve que esa vacuna no ha funcionado y está. Lo que pasa es que vuelvo a decir.
Miguel Ángel, es que creo que se está refiriendo exactamente a la misma vacuna. Porque es que, claro.
Yo pensaba que era.
Habías dicho Sierra Leona y entonces ya me extrañó. Entonces, si fuese Sierra Leona, ya me pondría un poco en duda, salvo que este estudio hubiese tenido alguna rama que hubiese estado también en Sierra Leona y la noticia actual no lo cite. Pero tal y como lo has explicado, lo que lo has leído, se está refiriendo a una investigación llevada a cabo por la Organización Mundial de la Salud, dirigida por la Organización Mundial de la Salud, en Guinea, y en 2015, pues sí, prácticamente es lo que está diciendo.
Aquí empieza en agosto, este el artículo de la ANSI habla de que empieza en agosto del 15 de agosto de 2015 y concluye el 20 de enero de 2016, por lo cual
yo creo que están hablando de lo mismo.
Puede ser de la misma vacuna. Aún así, ya digo que esta vacuna evidentemente pues puede para ti, y vuelvo a decir que tiene muy buen aspecto, de que y me alegro mucho de que bueno, esas personas no hayan sido ninguna infectada de ébola. Evidentemente, también es verdad que, y ahí quiero hacer una precisión, estudios dicen que el ébola se transmite o se puede transmitir por el aire, Paco. Yo ahí no puedo.
Bueno, yo tengo aquí
evidentemente, lo que pasa que sí es verdad que la enfermera Teresa estuvo en un centro de salud y parece ser que ninguno de las personas, en una urgencia de un centro de salud, y parece ser que ninguna de las personas concomitante a ella murió. Parece ser que el único que murió fue su perro, porque lo que sacrificaron sí o sí, y en su momento hablamos de no sé si de la aceleración por sacrificarlo se debería haber seguido algún otro protocolo sobre el animal, pero realmente lo que sí es verdad que cuando aparecen estas vacunas, es verdad que Merck evidentemente se ha querido adelantar a todos sus competidores, porque a fin de cuentas esto es un negocio, una guerra comercial. Alguien va a pagar esas vacunas, no va a ser evidentemente Merck, y si funciona, pues el Merck pues sacará un dinero. Y ojo, y seguirán el estudio en distintas fases hasta estamos llegando
2018, Miguel Ángel.
Sí, por eso digo, ya estamos en la fase 3, que es la humano, pero evidentemente lo que hay que ver son si las complicaciones a corto y largo plazo pueden ser, porque evidentemente muchas de estas vacunas pueden producir, no esta en concreto, pero sabemos que las vacunas pueden producir efectos secundarios muchas veces tan importante o más que lo que produce la enfermedad. De hecho, pues muchas vacunas y la polémica que hay con vacunas, y de hecho lo comentábamos el otro día en una tertulia improvisada de que en Estados Unidos
en uno dejado de nuestros desayunos,
efectivamente,
tenemos tertulias también,
efectivamente,
unos banquetes desayunando.
Exactamente. Y hablábamos, por ejemplo, creo recordar, de la vacuna del sarampión, si no me lo rectificas, Paco, que la habían dejado de utilizar en Estados Unidos y que por la cantidad de efectos secundarios que había producido, y que ha vuelto a reaparecer el sarampión, ¿no, Paco?
Sí, lo que pasa es que hay parte de esta historia del sarampión que apareció, el brote que apareció en un estado de Estados Unidos, creo que California, no recuerdo bien, pero sí recuerdo algo impactante, y es que el 60% de los contagiados y que desarrollaron la enfermedad habían sido vacunados contra el sarampión. Y esto no se cuenta, se busca la noticia, se confirma y se contrasta que efectivamente se hizo una estadística, un estudio, y resulta que el 60% de aquel brote, de los contagiados, estaban vacunados contra el sarampión. Por lo cual, las vacunas parece que son una fuente de negocio muy importante, y cada X tiempo ayudan, ¿eh? Yo no voy a decir que no ayuden, y lo he defendido aquí cuando hemos hablado de estos temas. Lo que sí pido y lo que sí me gustaría dejar claro es que las vacunas tienen efectos secundarios por los adyuvantes, por los conservantes que llevan, puesto que después de desarrollarse en un laboratorio, meterse en un botecito, tiene que ser transportada, almacenada y en espera para ser administrada. Para que funcione correctamente y sea estable el compuesto, necesita una serie de adyuvantes que van ahí metidos, y que entre otros puede haber aluminio. Léase el prospecto de cualquier vacuna y entérese cada uno, hagamos ese esfuerzo de leer y enterarnos de el mismo fabricante cuántos efectos secundarios define. Nos quedaremos asustados,
Pero eso con cualquier medicamento, Paco, no solo
con cualquier medicamento.
Quizá con cualquier medicamento,
pero hay que valorar.
La receta médica, lees los efectos secundarios y si te crees, o sea, si tú piensas que puedes sufrir esos efectos secundarios, directamente no te tomas el medicamento.
Lo que ocurre es que hay que ver el medicamento más simple, José.
La prevalencia de esos efectos secundarios, que eso está también está estudiado y que te lo tienen que citar porque legalmente debe ser así, para no sufrir demanda, pero esos efectos secundarios se producen, creo que era en un caso entre 10.000, una persona de cada 10.000 va a sufrir tal efecto secundario.
Esa estadística, lo curioso de esto, José, es que a esas estadísticas de los efectos secundarios no se tiene un fácil acceso, pero es que además no se publican ni se les da tanto bombo y platillo como un caso de ébola que vino una vez a España y vimos retransmitir durante semanas. Eso sí que es curioso, ¿no?
A nivel social, si se hubiera habido contagio y demás, pero se puede haber tenido repercusión, evidentemente.
Te insisto, Miguel Ángel, que tengo aquí delante la Organización Mundial de la Salud, afirma que no se contagia por vía aérea el ébola.
Pues será el nuevo estudio.
¿De qué fecha, Paco? ¿Eso lo afirma cuándo?
Esto es de fecha, esto lo refleja Discovery Salud en un artículo titulado Ébola, otra falsa pandemia, entre paréntesis, en justamente cuando surgió la noticia en televisión del contagio en España, octubre de 2014.
Había estudios.
Es posible que desde entonces haya habido.
Había estudios. Bueno, el ébola. El
ébola lleva estudiándose desde finales de los 70, sí, si no me equivoco, los 80.
Sí, había estudios.
Se sabe el contagio, sabe que con lejía, con cloro.
Sí, igual que muchos gérmenes.
Lavándose las manos.
Como el HIV, también con lejía se destruyen, como otros muchísimos gérmenes. La lejía y otro desinfectante comunes lo destruyen. Pero evidentemente,
Paco, dice lavándose las manos y resulta que una enfermera con un traje NBQ, o sea, con un traje biológico, de aislamiento biológico, quiero decir, y que además metida en un ambiente donde se sabía que se estaba tocando a un enfermo.
Además, sabiendo
sabiendo lo que el riesgo
se supone que entrenada para ello,
Bueno, luego entraremos que el entrenamiento fue muy malo y que el traje...
Sí, pero bueno, pues se supone.
Pero vamos, que yo diría que afirmar que lavándose las manos ya se evita el contagio, yo diría que eso es muy arriesgado decirlo. Que habrá casos en los que sí y casos en los que no. Y como hay casos en los que no simplemente lavándose las manos se evita el contagio, a mí no me parece mal pues que se investigue esta vacuna.
Teóricamente lo destruye.
Me alegro enormemente de que haya esta noticia.
Y la vacuna también hay que decir la cantidad de vidas que han salvado.
Y que siguen salvando.
Y que siguen salvando. Yo sí quiero romper, aunque la vacuna evidentemente... sobre todo algunas que han aparecido o que aparecieron en su momento contra virus, como ejemplo el de la gripe A, no fueron tan populares y posiblemente tan eficaces como se pretendieron o se vendieron en un principio, pero otras muchas, pues evidentemente tú puedes tener el riesgo de ponértela o al ponértela, pero posiblemente corras muchísimo más riesgo si no te las pongas. Esto es evidentemente como el que quiere cruzar un río, se puede mojar o no, pero si no cruza el río no va a tener la posibilidad.
Sí, yo quiero dejar claro que yo no estoy en contra de las vacunas, ni muchísimo menos. Lo que estoy en contra es del exceso que se comete con más de una de las vacunas, queriendo vacunar al mayor número de personas posible y metiéndonos a machamartillo y machaconamente que hay que vacunarse. Yo me hago una pregunta, ¿por qué no son obligatorias? ¿Por qué no son obligatorias? Por ley. Pues te voy a decir por qué.
Sí, lo comentábamos el otro día.
Y porque nadie te garantiza por escrito que tú no vayas a sufrir un efecto secundario que te deje minusválido, por ejemplo.
Es que si fuese obligatoria, no si hubiese algún efecto secundario, tendrían que abonar cualquier secuela secundaria.
Y porque, entre otras cosas, la gripe, que todos los años surge la amenaza de pandemia de gripe en España que ha surgido no sé dónde, luego se apaga y resulta que la gripe,
Oriente,
que la gripe tarda 7 días con vacuna y 7 días sin vacuna, que se suele decir 7 días con medicamento y una semana sin ellos, ¿no? Pero bueno, en cuanto al contagio de Teresa Romero, pues no queda claro lo que dice de que estaba en un entorno preparado, es discutible. La pobre Teresa aún no sabe cómo se contagió. Primero dijo, tengo la noticia delante del País, de que siguió todo esto, todos los medios de comunicación lo siguieron muy de cerca y nos lo retransmitieron machaconamente. Primero dijo que se tocó la cara con un guante después de quitarse el traje de protección, luego se desdijo. Las cámaras, fíjate si estaba preparado el sitio, que las cámaras que graban para decidir y definir cuál es la vía de contagio, hay una habitación de aislamiento donde se quitan el traje especial y hay unas cámaras allí para que alguien esté vigilando de si el proceso es correcto y cómo ha podido ocurrir si hay un contagio. Bueno, pues luego se dijeron los responsables del hospital que es que las cámaras no demostraban nada porque estaban preparadas para retransmitir, pero no para grabar. O sea, ¿de qué estamos? Yo no sé, yo de verdad que todo esto, tanta alarma, tanta necesidad de vender, que es lo que yo veo, de dar imagen, unos trajes que parecen, yo qué sé, de otro mundo, ¿no? De un mundo científico reservadísimo, hermético y tal y cual, y luego se contagian a las primeras de cambio y bueno, en fin, que hombre, sería pero, tema pero, de otro pero, programa.
Paco, es que eso otro programa. Hubo un mal uso del traje. Ella lo que relató es que estaban poco instruidos, que no habían tenido prácticamente
¿y ningún por qué lo llevaron allí? ¿Por qué ese personal?
¿Por qué llevaron a quién? O sea, el tema del traje, del contagio en sí, pues yo creo que hubo un contacto, es evidente, tuvo que haberlo. Ahora, no se sabe muy bien dónde ni cómo. Por eso yo decir que es que luego lavándote las manos con lejía ya lo soluciona,
bueno, no
creo
digo
que es bastante arriesgado.
No, digo que el ébola, lavándote las manos con lejía, va a tenerlo más controlado que sin lavarte las manos. Pero no es esa la cuestión.
Pero,
no
vamos,
es esa
la ébola, cuestión.
La cuestión es lo que no nos dijeron, José. Lo que no nos dijeron. Sí. La cuestión es lo que no nos dijeron. Y es que llevando una normativa de higiene, el ébola tiene difícil la propagación.
Pero eso, no sé si te lo dijeron a ti, porque yo eso sí recuerdo haberlo escuchado en aquellos días.
Con tanta intensidad como que te mueres.
Que vi entrevistas de expertos en los que decían que no había que alarmarse, puesto que las condiciones higiénicas de Madrid o de España, del mundo occidental en general, no son las que tienen en Guinea y en estos países.
Correcto, lo recuerdo.
Una epidemia de ébola no tendría la gravedad simplemente por esta higiene.
Ahí está.
Entonces, eso se dijo. Yo lo recuerdo de entonces, o sea que no es que tratar de ocultar ni nada.
Y yo también, pero fue una noticia aislada en uno de los días que se repitió muy poco o quizás no se repitió, ojo, se repitió muy poco o no se repitió. Lo que se repitió constantemente es que si pillas el ébola te vas a morir, te pintan una calavera en negro.
No,
incluso se dijo que había
zona... un porcentaje, yo recuerdo que se hablaba de un porcentaje de muertes.
Sí, yo lo tengo aquí. Mira, lo tengo aquí, la noticia. Claro. Dicen que hay una zona de Liberia donde la mortalidad llegó a ser el 100%. Luego resulta que esta noticia se comprobó por Discovery Salud y aquí tengo el resultado. Se fue al sitio con Médicos Sin Fronteras y el ejemplo que se puso es que la mortalidad, la tasa de mortalidad fue del 100% y se pudo comprobar luego consultando la tabla correspondiente publicada por la OMS que allí en esa zona hubo un solo afectado y efectivamente no mentían. Hubo un solo afectado que murió, por lo tanto el índice de mortalidad fue del 100%.
Bueno, yo quiero comentar una cosa, no sé si sabéis, hemos sobrepasado nuestro tiempo, teníamos una noticia, además, pero la vamos a dejar, era por si teníais $1,000,000 que os sobrasen y tiempo y queríais viajar a un lugar como Kansas, pues hoy vamos a proponer algo por si ocurría una guerra termonuclear, pero lo dejamos para otro día, no tiene ningún problema. José, Paco, de verdad que muchísimas gracias. Yo sé que esto evidentemente algo muy conflictivo el tema de las vacunas y evidentemente yo creo que hay muchas controversias porque también quizá en algunos momentos haya habido el mal uso, no sé si el abuso, pero el mal uso.
Yo diría que acudan al médico. El que tenga duda, que quien tenga duda de si utilizar una vacuna o no, que se deje asesorar por su médico de medicina general o de cabecera, que es el que le va a aconsejar bien.
Yo creo que sí, yo opino como tú. Y nada, darle las gracias a los oyentes por seguirnos, por pedirnos de nuevo que siguiésemos de nuevo a esas radios que se han incorporado y a las antiguas que nos apoyan y que nos siguen apoyando. Y como siempre, Paco, José, muchísimas gracias. Hasta el próximo Misterio Debate, que vendremos con un monográfico, ojo. Que tenemos ya los programas, creo, Paco, que eran unos 37 sacamos en ese almuerzo, en ese desayuno de Misterio Debate, ¿no?
Sí, aproximadamente. Pueden introducirse unos cuantos más, hasta 40 sin problema. El caso es que el problema va a ser que acabemos tocándolo y nos dé tiempo. Quería apuntar que yo también estoy a favor completamente de la medicina tradicional que nos ha traído al nivel de salud que tenemos, pero que hay complementos como la higiene de los que no se habla y que hay alarmas que no deberían crearse. Y efectos secundarios, cuidadito con ello. Acudir al médico, por supuesto que sí. Vacunarse si es imprescindible y valorando muy bien con un profesional al lado. Claro que sí, también estoy de acuerdo. Muchas gracias a los dos y un abrazo a todos.
Un fuerte abrazo a los dos.
Bueno, pues un abrazo a los dos también y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.larruedadelmisterio.es.